Ser podcast.
Benjamín Zarandona, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu.
Mira que tú has jugado Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, pero este lo que debe ser jugar un Boca-River, ¿eh?
Bueno, eso tiene que ser una cosa impresionante, ¿no? Es una cosa extraordinaria. He visto imágenes del partido que ganó 2-0 y, bueno, el siguiente protagonista nos lo puede contar porque ha jugado y la verdad que ha sido un derbi maravilloso.
Buen amigo tuyo y buen amigo de esta casa. Este es el ambiente del otro día, el último derbi que se jugó el fin de semana anterior. Así sonaba la bombonera de Boca. Era uno de los sueños que tenía Ander Herrera, jugar un clásico en Argentina, un Boca-River, y lo ha jugado y además lo ha ganado. Querido Ander Herrera, buenas noches, buenas casi noches también, 4 horas menos ahí en Argentina. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, argentinas.
Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida por Argentina, hombre? ¿Cómo te va?
Bien, está siendo una experiencia bonita, diferente, enriquecedora y, como decías, con la posibilidad de jugar un partido tan especial como es un superclásico.
Joder, qué ambiente, ¿eh? Estábamos oyendo ahí, poniendo ese ambiente, lo que aquí lo escuchamos y sí, nos impone, pero lo que tiene que ser salir ahí al campo y ver esa grada y ese ambiente, ¿no, Ander?
Sí, se crea ahí una atmósfera única. Por suerte, durante mi carrera me ha tocado jugar grandes partidos.
Sí, también has jugado unos cuantos.
Lo que ha podido ser el derbi de Manchester, el clásico de Inglaterra, Liverpool-United, United-Liverpool, Marsella-PSG.
Tampoco está mal.
Es muy calentito también, PSG-Marsella, el derbi vasco. Partidos de mucha rivalidad, pero es cierto que el superclásico argentino es algo único. Para todos los futboleros, os recomiendo que una vez en la vida, por lo menos, hay que vivirlo.
Al menos un año hay que jugar en Boca para, bueno, o en River.
Vivirlo en la bombonera. Yo, por suerte, tengo la fortuna de haberlo disfrutado en el césped, pero aunque sea en la grada, hay que experimentarlo, aunque sea una vez en la vida. Para quien le guste el fútbol,
joder,
creo que
de pasada.
Que es bonito.
Además, en ese estadio tan especial, ¿no? Yo no he visto ningún Boca-River, ni he visto un partido de Boca en directo, pero sí que he estado por allí, hemos estado dando una vuelta y has visto el estadio, que parece una cajita, ¿no? Que están a la altura de la calle, una de las gradas, ¿no? Es un estadio tan especial, porque no parece tanto desde fuera, pero luego te metes y lo que impone esa hinchada y todo, ¿no? Y el ambiente.
Tiene un encanto especial también que esté en el barrio de La Boca, que un club tan de barrio sea al mismo tiempo tan mundial, ¿no? Es algo que guarda un encanto
tan universal,
guarda,
¿no?,
un encanto especial. Sí. Y luego que bueno, también hay mucho debate aquí en Argentina y lo que se invoca en cuanto a la posibilidad de poder ampliar el estadio, de incluso se hablaba de poderlo mover, y para mí es único donde está, cómo está, de la manera en la que está, porque es algo, ese ambiente. Bueno, yo he tenido la posibilidad de invitar amigos durante este año que llevo aquí en Argentina y coinciden todos que tiene un encanto, tiene un aura, tiene un olor a fútbol único.
Bueno,
¿cuántos espectadores hay en el estadio? ¿Cuántos caben en Boca?
55.000, por eso también es sorprendente que no es que tenga 80 o 90,
claro.
Pero 50.000 cantando, 55.000 saltando, 55.000 de pie.
Comiendo pipas pocos, ¿no? Comiendo pipas hay pocos allí, ¿no?
No.
Digo en la grada de estos.
Ni uno. No, te echan. El que no canta lo echan.
Qué fuerte, macho. Habrá que ir a ver algún partido de Boca, Benja, allí.
Yo estoy encantado, me gustaría, la verdad. Joder. La verdad que me gustaría muchísimo. Bueno, yo tengo un par de preguntitas para...
Por favor.
Ander, primero, la figura de Riquelme de presidente, ¿cómo es ahí realmente? Explícanos un poco, porque realmente ha sido un ídolo también en el mundo del fútbol.
Es el máximo ídolo de la historia del club.
Claro.
O sea, es más que Maradona, por ejemplo, en el club, o más que Tevez, siendo que son también futbolistas que han marcado la historia del club.
Más que Maradona.
Pero Román tiene... Sí, a nivel club es más Román porque fue campeón,
sí, por su trayectoria,
se fue,
claro.
volvió a ser campeón, y lógicamente Maradona está al nivel de Messi en cuanto al país, pero a Boca Román es es la mayor leyenda del club y el mayor ídolo. Y es presidente y bueno, y también el aura ese que tiene.
Claro.
Ves murales alrededor de la Bombonera con su cara, con frases que ha dicho él. Es el mayor ídolo
Con lo
de la historia
calladito,
del
con lo
club.
calladito que parecía, ¿no? De jugador, así como un tío
Sí,
muy, ¿no? ¿No? Y es,
él
¿no?
es
Por su
discreto, él es
carácter es así, su
discreto. Sí,
personalidad, pero sí. Pero qué carisma
no,
luego,
no
¿no?
es una persona. Sí, no, no es una persona de perfil alto, ¿no? Digamos
Sí.
que se deje. A ver, lógicamente, cuando eres presidente de Boca no te queda más remedio a veces que aparecer, pero no, creo que no es una persona que le guste excesivamente la notoriedad o la
Sí.
exposición.
Oye, ¿y el fútbol argentino, qué tal te has adaptado? Ya hemos visto que bien y que estás ahí siendo una pieza importante en Boca, pero ¿qué tal es la liga, el fútbol? No sé si es muy diferente el ritmo de juego. Todo.
Es diferente. El fútbol argentino tiene una parte buenísima, que es la pasión de los estadios, la pasión de los aficionados, talento, porque todos los años salen un montón de futbolistas exportados
Sí.
a Europa con mucho talento. Entonces, la liga tiene talento. Es cierto que en ocasiones el fútbol es demasiado trabado. Hay a veces como que se protesta mucho a los árbitros, que es un fútbol que yo creo que tiene un techo todavía muy alto en ese sentido,
Ya.
en el sentido de que se juegue más. A veces los partidos son un poco trabados, son un poco que se le podría dar un poquito más de velocidad al juego. Si protestáramos o protestaran menos a los árbitros y se dejara un poco más. Pero claro, también hay tanto en juego, es que se lleva. Yo siempre pongo esta comparación, ¿no?
Sí.
En España decimos que el fútbol es lo más importante de las cosas
Eso
menos
es.
importantes.
Sí.
Aquí el fútbol entra en las cosas más importantes. Entonces todo eso
Es
hace
lo más importante de las cosas
que
importantes.
o una de las cosas más importantes.
Ya,
Después de
ya.
la familia, yo creo que para los argentinos está el fútbol y su club.
Joder.
Tú, como siempre analizas bien y te gusta el fútbol y analizas muy bien a todos los futbolistas, de ahí de Boca, por ejemplo, ¿quién puede tener que sea del filial dinámica del primer equipo? ¿O en Argentina, en la liga, quién crees tú que puede haber dos, tres jugadores, dos tres, o tres nombres que pueden saltar a Europa, por ejemplo, el año que viene o dentro de 2 años?
Para mí, nosotros tenemos dos proyectos, bueno, que ya no son proyectos, son titulares en el equipo, que uno es Milton Delgado, que ha sido bota de bronce en el Mundial Sub-20 ahora, ha sido el mediocentro titular de la selección argentina Sub-20, que el club yo creo que va a tener que decidir si retenerlo
Ya.
o porque seguro que ahora va a haber ofertas. Bueno, es el mediocentro titular de la selección Sub-20, que ha sido subcampeona del mundo.
Sí.
Y luego tenemos un central que se llama Lautaro Di Lolo, que también es un chico muy joven, que tiene mucha envergadura, que viene muy bien. Luego, bueno, también Ceballos. Nosotros tenemos un futbolista que ya no es tan joven, tiene 24 años, pero tiene un talento descomunal, que le ha costado asentarse, pero es un futbolista muy diferente y que es especial. Y luego en la liga, en todos los clubes hay jugadores. Ha salido Mastantuono hace poco, que es
Sí.
un gran talento. River también tiene un central que se llama Rivero. Que pronto lo vais a ver dar el salto a Europa. Y luego todos los equipos tienen algún futbolista especial, porque Vélez tiene futbolistas que siempre saca jugadores de mucho talento. Lanús también es un club que saca mucho talento. Y luego los grandes, Independiente, Racing, San Lorenzo, River y Boca, yo creo que son siempre exportadores de mucho talento.
¿Qué tal? ¿Qué te parece Mastantuono? No sé si te da tiempo a ver algo de la Liga Española y
Sí.
de fútbol. Me imagino que sí, porque eres como siempre un loco del fútbol.
Sí,
Pero ha
sí, sí, sí,
empezado
sí.
siendo titular indiscutible, pero parece que le está. Hombre, a ver, tiene 18 años, es otro fútbol, como tú dices,
Tiene
diferente.
18 años,
Claro.
sí.
Pero ¿qué te parece los primeros pasos de Mastantuono aquí?
A mí me parece buenísimo. Yo lo que le vi en Argentina, hay que tener en cuenta, volviendo un poco a la respuesta que te he dado antes, la responsabilidad que tienen los chicos aquí en los clubes. Los clubes, como te decía, los aficionados te exigen ganar o ganar. Y Mastantuono era un jugador que cuando las cosas se ponían feas en River, pedía la pelota, le cogía la pelota y el equipo jugaba en torno a él. 17 años. Esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Ya.
Luego llega el Real Madrid, al que para mí, bueno, para mí
Sí.
y yo creo que es una realidad, es el club más grande del mundo. Y hay que darle tiempo. Para mí ha jugado a un buen nivel, pero todavía su techo es muy alto. A
Claro,
mí
y supongo que
me
antes él,
sorprendió como futbolista, me gustó mucho.
supongo que antes, perdona, allí en River, pues todos los balones, dices, pasaban por él, pero claro, ahora llegas al Madrid y tienes, miras a un lado está Mbappé, miras a otro está Vinicius, miras a tu derecha está
Claro.
Bellingham, miras a tu izquierda, claro, entonces eso tiene que él también asimilar,
Claro.
ser igual de decisivo o determinante, pero interviniendo bastante menos veces de lo que intervenía allí, ¿no?
Todo tiene su tiempo y tiene 18 años y yo creo que tiene una oportunidad espectacular también para aprender de los que tienen su entorno. Para, lógicamente, River giraba en torno a él. El Real Madrid, bueno, no es que sea difícil, es que es incluso beneficioso para él que no gire todo en torno a él, ¿no? Yo creo que la adaptación que va a ir teniendo va a ser buenísima para él y está en manos de Xabi Alonso. O sea, que quién mejor para llevar su progresión y para llevarlo
Claro,
poquito a poco.
sí.
Si no me equivoco, Vinicius con 18 años tampoco era titular en el Real Madrid,
No,
indiscutible,
no,
¿no?
no, ni de coña, vamos.
Y
Y
mira,
sí.
lo que soy. Y
Sí.
Valverde, si no me equivoco, con 19 años
Igual,
fue
igual.
cedido al Deportivo.
Eso es.
Entonces, hay que pedir conforme a lo que tiene también, digamos, a lo que el Real Madrid hace con los futbolistas.
Sí.
No es normal lo de Lamine. No podemos pedir que los futbolistas sean todos Lamine Yamal y que con 16, 18 años
Claro.
sea la estrella de un equipo. Yo creo que las
Totalmente.
cosas llevan su ritmo, su tiempo pero bueno, que me encanta, eso seguro, me parece un futbolista buenísimo.
Qué bueno. Mira, estás hablando de Mastantuono, has hablado de Lamine y a los dos les une una cosa a la que se suma un tercero que es Nico Williams ahora mismo, que los tres están en un proceso de pubalgia por el que tú pasaste. Y tú sabes bien lo que es
Correcto, a esas edades, más o
Exactamente, a
menos.
esas edades la tuviste también, esa dichosa molestia que es una lesión, porque no sabes cómo se cura, tal. Fíjate, ahora está Lamine a trancas y barrancas, Nico Williams igual y Mastantuono parado también por eso. ¿Tú cómo recuerdas aquellos años, que ya te quedan lejos, pero de aquella pubalgia que tú tuviste, cómo se sale? En tu caso, ¿cómo saliste de aquella pubalgia?
Yo lo recuerdo, si me perdonáis la expresión, como un dolor de huevos terrible, porque era todos los días era una molestia diferente. Es una lesión muy latosa, es una lesión que un día te encuentras mejor, que al día siguiente te encuentras peor. Yo estuve 6, 7 meses arrastrándola en la temporada, no sé si recordáis, de las dos finales con el Athletic, la que perdemos en Bucarest contra el Atlético de Madrid
Sí.
y la que perdemos en el Calderón contra el Barcelona. Y a falta de un mes, si no me equivoco, estábamos quintos, peleando por el cuarto puesto que daba acceso a la Champions. Creo que fue un año que recuerdo que, mira, con un compañero y amigo mío que fue Markel Susaeta, que jugó 64
Sí.
partidos consecutivos. O sea, una locura de temporada. Y eso suele coincidir con problemas de pubalgia por la carga, porque es una lesión de carga de entrenamientos y de trabajo. Si no me equivoco, no soy doctor, pero me informé mucho y en aquel
Sí,
momento me lo
sí.
explicaron muchas veces, la pubalgia tiene diferentes patologías. A mí me venía más de la zona de abdomen, de la zona abdominal. Yo con la operé y vi la luz. En 25 días estaba como nuevo,
Sí, a
como
ver.
nuevo. Pero te voy a poner también un ejemplo. Me
Sí.
acuerdo que recién operado yo y jugando ya continuamente y sin ningún dolor, yo doy una entrevista como la que estamos teniendo y
Sí.
digo eso, que el dolor se me ha
Sí,
ido, me
sí.
pasó el dolor de 100 a 0.
Sí.
Y me llamó Xabi Alonso,
Sí.
Xabi Alonso, futbolista por
Sí.
aquel entonces del Real Madrid,
Ahora
para
sí.
preguntarme. Pidió mi teléfono y me llamó. Yo le recomendé o yo le dije que a mí la operación me había ido
Sí.
espectacular, pero yo recuerdo que a él no le fue igual de bien.
Ya.
Y recuerdo que luego se tuvo que volver a operar, si no me equivoco, de la zona de los aductores. Entonces es una lesión que yo creo que a cada uno la sufrimos de una forma.
Correcto.
Yo debería de haber, mirando atrás, a
Sí.
pesar de que era una temporada súper exigente y Bielsa no me dejaba operarme,
Claro.
yo debería de haberme operado 5 meses antes de lo que lo hice,
Sí.
porque a mí me fue fenomenal esa operación. Me recuerdo que me operé en Alemania, en Múnich,
Sí.
con una doctora que era especialista en eso.
Sí.
Tuve otros compañeros, recuerdo como Fernando Amorebieta también que se operó, le fue muy bien. Pero luego también tuve el caso de Xabi Alonso, que me llamó y no le fue bien.
Ya.
Ignacio Camacho, que también
Sí,
es.
también.
Yo coincidí con él en el Zaragoza y me acuerdo que me llamó y me preguntó y también se operó y no le fue igual de bien.
Ya.
Entonces no me atrevo a hacer un veredicto porque a cada uno le ha ido de una manera y cada uno lo sufre de una manera.
Oye, luego hay una leyenda, mira, ya que os tengo a los dos habéis tenido pubalgia, dicen que las relaciones sexuales son malas cuando uno tiene pubalgia. ¿Eso es verdad o no? ¿O es una leyenda? Es una leyenda
No
urbana, Benji y
lo
Ander.
sé.
Hay médicos que dicen, no, es que el sexo, cuando tienes pubalgia, tener sexo no te ayuda a recuperarte. Pues claro, eso es, Uno tiene que decir. No tiene nada que ver, ¿o sí?
Yo estaba con la mujer que a día de hoy estoy, ¿sí? Y recuerdo que estábamos bien atendidos igualmente, ¿eh? Y me dolía. Había días que me dolía, días que no. O sea, yo no recuerdo que eso influyera en el dolor.
O sea, en tu caso no te.
No te recuerdo, no, yo no, creo que es linda.
No, lo digo porque es una leyenda que circula, ¿no? No es que a los futbolistas sí. Le dicen que cuando tienes pubalgia, cuidado con las relaciones sexuales. Digo, pues mira, los dos la habéis tenido, ¿no? Sé. ¿Alguna vez os lo dijeron? ¿Os lo dijo algún médico alguna vez?
Vamos a preguntarle a Benja, a ver qué tal le fue a Benja por aquellos.
¿Tú recaíste, Benjamín, o no? ¿Recaíste?
No. Estoy siendo mamón en los dos.
No, yo qué sé.
Una pregunta, Manu, por favor.
Vale, siguiente. Pasa palabra, ¿no? Pasa palabra. Bueno, pues nada. A Ander Herrera está claro que no le afectó. A Benjamín igual le afectó un poco más. Pues nada, veremos a ver qué hacen Lamín, Nico y Mastantuono, entre otros, porque es algo que suelen tener o que soléis tener bastantes futbolistas. Y como dice Ander, cada uno lo resuelve, uno pasando por el quirófano, otro tratamiento conservador. Vete a saber lo que hacen ellos.
Hay gente que el tratamiento conservador le funciona.
Sí, sí, totalmente. Hay algunos que se soluciona así. ¿Has visto lo que estás al tanto también de Lamine con la selección, ¿no? El Barça, uno tira de un brazo, otro tira de otro.
Eso sí que es chungo
para un futbolista, ¿eh? Cuando tu club te dice no juegues, y la selección te dice eso, tiene que ser para un chaval de 18, ¿eh, Ander? Sí.
Es que yo también entiendo el temor del Barcelona. ¿Cuánto tiempo perdió el Barcelona a Pedri, ¿no? Que no acababa de arrancar porque jugó mucho con esas edades. Sí. Yo creo que los futbolistas llevan su desarrollo. Yo con 18 años no estaba preparado para jugar en Primera División. Yo no estaba preparado. Si hubiera jugado lo que han jugado esta gente, quizá hoy con 36 años no estaría disfrutando del fútbol como lo estoy haciendo. ¿Me explico? Entonces es complicado. Entiendo al Barcelona por el antecedente que tiene de lo que sufrió Pedri tantos partidos. Me acuerdo aquello de las Olimpiadas, ¿os acordáis?
Sí, hombre, que jugó Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Un montón de partidos.
Sí, sí.
Pero también como español... Yo quiero que Lamine juegue y que ganemos lo máximo posible.
Claro,
entonces
difícil,
es una situación complicada que lo mejor es la comunicación y que entre las dos partes ayuden al fútbol español en segundo lugar y en primer lugar al futbolista.
Bueno, de la Herrera, Manu, sabes que jugó con Messi y ha jugado con Mbappé.
Sí.
Correcto.
Has estado en un vestuario con ellos. Sobre todo, explícanos un poco, aparte de futbolistas, que ya vemos cómo son de futbolistas. ¿Cómo son como personas después de que acaba un partido o un entrenamiento? Eso es lo más importante también en un futbolista, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de jugar con el que para mí es el más grande de todos los tiempos, que es Leo, y le tengo una admiración brutal, como persona y como profesional. Como persona conmigo fue un 10, su familia con mi familia de 10, gente respetuosa, educada, humilde. Yo he visto cómo se han comportado en la calle, en un restaurante, en cualquier lado, y me quito el sombrero, porque el tipo más grande de todos los tiempos, la humildad que tiene y lo admiro. Es un líder silencioso, no es un tipo que alce la voz mucho en el día a día, lo que pasa es que él con el ejemplo lidera. Un tipo que entrena todos los días, que todos los días pasa por el gimnasio, que antes de entrenar hace su trabajo preventivo... Y luego los datos están ahí, no son casualidades, que esté a los 38, 39 años y que vaya a jugar un Mundial. Y Kylian me parece un talento espectacular, con un hambre enorme, que yo creo que va a ser el próximo Balón de Oro, si tuviera que apostar. Yo ahora si tuviera que apostar, apostaría por Kylian. Un tipo muy alegre, un tipo del día a día de muy buen rollo, de muy buen ambiente, bromista, y también disfruté mucho con él. Por un tema de idioma, por un tema de costumbres, por un tema de generación también, me queda más lejos Kylian que Leo, no tuve tanta relación con Kylian, pero también una relación de respeto y de admiración y le deseo lo mejor en el Real Madrid y este año la está rompiendo.
Qué bueno. Oye, y el Zaragoza, tú Zaragoza, me imagino que sí estás sufriendo ahí, ¿no? Viendo que no parece que haya una solución, venga el entrenador, que venga, entras en una dinámica un año tras otro y empiezas siempre diciendo, venga, este año toca el ascenso y a los tres meses estás diciendo, bueno, a ver si en vez de ascender vamos a descender, fíjate cómo está el equipo.
Yo soy zaragocista desde que con 3-4 años mi padre... comenzó a trabajar en la Secretaría Técnica del club, yo lo he mamado, soy del Zaragoza, moriré siendo zaragocista, pero permíteme que ahora mismo me mantenga un poco al margen y te voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Cuando las cosas están así, creo que no merezco ganar un titular ahora en Zaragoza, en la prensa de Aragón mañana, si no, tendré un titular.
Bien.
Creo que el Real Zaragoza tiene que centrarse en lo deportivo, que es intentar salvar una situación complicada que tienen, y no quiero ser protagonista. Cuando tenga que hablar de lo que pienso y cuando tenga que dar mi opinión, la daré, pero creo que ahora sería hacer un poco leña del árbol, no sé si caído,
Ya.
pero del árbol que se está tambaleando. Entonces, prefiero apoyar, prefiero desear lo mejor al entrenador, al club, a los jugadores que intenten sacar esta situación adelante. Y cuando las cosas vayan bien y cuando Zaragoza esté donde se merece, ahí será momento de hablar. No quiero ahora mismo hurgar en una situación que se está sufriendo mucho.
Ya, te has firmado este año y el que viene, ¿no? Hasta finales del 26, ¿no?
Tenemos todavía que hablar,
Sí.
tendríamos que estar las dos partes de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Que a esta edad, yo siempre cuando me hacen esta pregunta lo digo, día a día, disfrutar día a
Ya.
día. Para mí el fútbol es un regalo, el levantarme todos los días y venir aquí a la Ciudad Deportiva de Boca es un regalo, jugar en la Bombonera es un regalo. Entonces voy día a día y cuando acabe este
Ya.
torneo, que ahora vamos a empezar los playoffs
Sí.
enseguida, nos sentaremos y veremos
Y vais bien en
alguna
la liga, ¿no?
posibilidad.
Vais bastante bien.
Sí, estamos líderes de
Sí,
nuestro
sí.
grupo, son dos zonas.
Eso es.
Son dos zonas de 15 equipos y los ocho primeros de cada zona
Sí,
se juntan. El
primero
primero
contra
contra el
octavo,
octavo,
eso
el
es.
segundo. Eso. El primero tiene la ventaja que juega en casa.
Sí.
Primero, segundo, tercero y cuarto juegan en casa. Y quinto, sexto, séptimo, octavo de visitante.
Ajá. ¿Y te ves después de Boca jugando, sea este año y el que viene, o sea solo este, o sean tres, o lo que tú decidas y lo que decidáis, te ves continuando en otro lado o crees que ahí se termina el ander futbolista? No, no está claro, no está decidido, ¿no?
Es que no lo sé, es que no lo sé. Es que también a mi familia, a mi mujer, le he dicho lo mismo. Tenemos la suerte y el privilegio de poder decidir lo que queramos cuando queramos. Nos sentaremos al final de diciembre o a mediados de diciembre, cuando
Sí.
acaba aquí todo, y decidiremos qué hacer. Y ya te digo, sin presión. Disfruto mucho el día a día y no me. Como no estoy atado tampoco a un contrato, a una
Sí,
necesidad de
sí.
firmar otro contrato y tal, voy día a día y a disfrutar el momento que lo estoy haciendo.
Oye, ¿y la vida en Buenos Aires, qué tal? La vida, tu día a día, ¿cómo te has
Muy
hecho?
bien, muy bien. Yo le encuentro cierta similitud o ciertas similitudes a Madrid un poco. También tiene una parte un poco de París. Es una ciudad muy bonita. Es una ciudad que es cierto que tiene contrastes también. Hay zonas muy europeas, muy que puedes pensar que estás paseando por Madrid y no muy lejos. Es cierto que hay zonas muy humildes que
Ya.
hace ese contraste que muchas veces sorprende.
Ajá.
Pero a nivel familiar está siendo un año fantástico, lo estamos disfrutando un montón. Hace 3 meses he tenido a una hija argentina que se llama
Hombre,
Martina,
por favor, no
que
me
ya
digas.
tiene.
Sí.
Sí,
Qué bueno, Martina.
la he visto.
Sí. Qué
Sí.
bueno, qué
Ha
bueno.
tenido, he tenido la tercera es argentina
Joder.
y bueno, a nivel familiar la verdad que lo estamos disfrutando
Qué
un
bien.
montón.
Oye, bueno, la vida en Buenos Aires es fenomenal y no sé si la prensa deportiva es muy diferente también ¿son tan pesados como somos aquí?
A ver, allí sois pesados, ¿eh? Sois, ¿eh?
Buscan
Pero aquí el
polémicas, son
problema.
muy agresivos, son más tranquilos. ¿Cómo? Bueno, me lo imagino, pero tú lo estás viviendo allí en primera persona.
El problema aquí es que hay programas deportivos, creo que 10, 12 horas seguidas en televisión. Si no es un canal u otro, es otro hablando de fútbol. Entonces, estás continuamente expuesto a que hablen de ti. Cuando va bien, hablan bien, y cuando va mal, que hay que ponerse el paraguas. Esto es así.
O sea que 12 horas al
Pero bueno,
día,
yo ya.
programas, 12 horas al día, programas
No,
deportivos.
no paran. Aquí no para. No sé si son 12,
Sí,
10 u
sí.
8 horas, pero continuamente hablando de fútbol, fútbol, fútbol. Y de Boca se habla mucho. Boca
Claro.
mueve mucho, genera mucho. El 70% o el 60% es Boca, por ciento
Claro,
River.
vamos,
Y el resto hablan de.
que no te caiga alguna es imposible, alguna te tiene que caer, por tierra, mar o aire, en
Ah,
12 horas.
sí, 100%, 100%, 100%,
Si no te cae, es un
100%. Por
milagro.
eso es mejor escuchar poco e intentar estar un poco al margen. Y para mí es muy fácil porque mis amigos no escuchan o no leen, mi familia no escucha o no lee
Ya,
porque no
ya.
están aquí,
Claro.
pero yo muchas veces para los chicos sí que es mucha presión jugar en este
Claro,
club,
claro,
mucha,
claro.
mucha presión,
No,
porque genera mucho y les llega mucha información todos los días.
Oye, pues me alegro que te vaya bien. No sé lo que ya veremos a dónde llega la carrera de Ander. Ahora lo primero son esos playoffs, esas eliminatorias por el título, que está yendo bastante bien. A ti te está yendo bien también, jugando minutos, siendo importante en el equipo. Y te has quitado una de las espinitas que te quedaba. No sé si te queda alguna más. Además de jugar Boca River, ¿te queda alguna más?
Vamos.
Pero hay algo que tengas ahí apuntado que digas.
Bueno, intentar ser campeón con Boca, claro. Ganar un título aquí sería brutal.
Claro, claro. Bueno.
Si la gente se volvió loca el otro día, no me quiero imaginar campeones.
Ya. Pues nada, Ander, que siempre es un placer hablar contigo de fútbol. Veo que estás ahí en forma y nada.
Igualmente.
Y ya haremos un día, si quieres, un día ampliamos un poco el tema de Benjamín y la pubalgia, que no nos ha quedado muy claro ese tema. Si quieres, un día retomamos.
sí, esa. ¿Vale? Esa hay, Manu, que tocarla también.
A mí me han quedado dudas, Ander. No sé a ti, a mí me han quedado dudas. Sí.
Él vino conmigo a Guinea Ecuatorial, proyecto social, ¿eh? Sí. Que de eso no se me olvida.
Hombre,
¿eh?
Por favor.
Sí.
Y vino.
Hicimos una labor muy bonita.
Me acuerdo, me lo dijiste, que te acompañaba Ander un año.
Estoy muy agradecido. Sí, muy agradecido.
Y también cómo se portó el Manchester United con nosotros fue brutal. La verdad es que nos preparó una caja, la verdad que chapó. El United es uno de esos clubes que yo no. Vamos, tiene una parte de mi corazón, porque también para ese proyecto se volcaron un montón. Y ya ha pasado muchos años, pero agradecer otra vez. ¿Te acuerdas que estaban todos los niños vestidos del United?
Todos los niños. Sí, y del Betis. ¿Te acuerdas la furgoneta que sacamos allí en Vicubini?
Correcto,
en el pueblo de Vicubini.
Correcto.
Muy bonita la experiencia.
Correcto, fue un espectáculo.
Agradecerte primero la amistad que tenemos, Ander, y sobre todo felicitarte por esa carrera exitosa que estás teniendo, que es impresionante, porque has estado en unos equipazos y estás en otro equipazo y la verdad que te lo mereces. Primero como persona, segundo como profesional y luego, evidentemente, como amigo. Y espero que me guardes una camiseta de Boca cuando vengas a España. ¿Eh?
Sin duda. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo, Ander. Gracias a ti. Cuídate mucho. Me vaya bien. Chao. Un abrazo, Benji. Me alegro de irte y verte.
Un abrazo.
Chao. Venga, cuídate. Bueno. Dejamos a Ander Herrera y seguimos, que nos espera otro protagonista. Vamos a ir a la concentración en un ratito nos vamos a ir a la concentración de la Sub-21 en Lugo, que tenemos ahí protagonista. Venga, pausa y seguimos. Qué buena charla, con Ander Herrera. Estaríamos un rato más hablando, pero tenemos que seguir avanzando. Y antes de seguir, dejadme que le mande un abrazo a nuestro querido compañero Javi Blanco, compañero de fatigas aquí en El Larguero cada noche, que ha sido papá, y a su mujer Lucía. Así que, bienvenido Leo. La familia del Larguero crece y la familia de la SER también. Además de Yago, que ya está a punto de venir como becario. Ahora, además de Yago, bienvenido Leo Blanco Fernández. Enhorabuena a los papis y enhorabuena a Leo también, que dentro de poco estará por aquí correteando y hablando, supongo, que del Atleti, a pesar del apellido. Bienvenido, un beso para Leo, para Javi y para Lucía. Y enseguida nos vamos a ir a Lugo para hablar con Jesús Rodríguez, el futbolista del Como, el ex del Betis, que está ahora con la Sub-21 allí. Y después iremos con la NFL. Me voy a Lugo, como decía, porque está por ahí en la concentración Jesús Rodríguez, que en las dos últimas estuvo con la absoluta, pero en esta con la Sub-21 para estos dos partidos de clasificación para el europeo del 27. Don Jesús Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Lo importante es no faltar a la concentración, ¿no? Sea la que sea.
Exactamente, lo importante es venir, sea cual sea, que para mí es un orgullo. Y nada, algún tento.
Sí, señor. Ahora para jugar dos partidos oficiales, el primero contra San Marino, ¿no? Para empezar, es un equipo a priori fácil, ¿no? El primero.
Sí, bueno, sabemos que al fin y al cabo aquí todos los rivales son duros, pero sí que es verdad que sabemos que no es el rival más duro que nos encontramos, pero bueno, sabemos que tenemos que estar 100% para ganar y así será.
Y con ganas de sacarse la espina también de cara al próximo europeo, ¿no? Después de lo que pasó en el último, ¿no? Este verano.
Sí, la verdad es que nos fuimos con un mal sabor de boca porque veníamos trabajando muy bien en todos esos días que estuvimos concentrados y tal. Pero bueno, ahora tenemos un gran grupo que la verdad es que tiene muy buena pinta y conseguiremos grandes cosas.
Te digo una cosa, es que la Sub-21 siempre tiene buena pinta. O sea, el grupo de la Sub-21 siempre tiene buena pinta, ¿no? Pues siempre está llena de mucho talento, sobre todo, ¿no?
Sí, además te pones a ver Sub-21 de años atrás. Y son jugadores que están ahora en la absoluta o cerca de poder estarlo.
Sí.
Cracks, y que es como tú dices, siempre, siempre pinta bien.
Sí, sí, siempre pinta bien y siempre estáis entre las favoritas y este año pues va a pasar lo mismo, ¿no? En principio España está entre las favoritas, seguro. Oye, ¿y te sorprendió la llamada de la sub-21? Ya sé que vas a decir que no, pero después de dos seguidas en la absoluta, ahora te tocó la sub-21. No sé si alguien te dijo algo o te comunicaron directamente a la sub-21 sin más.
No, yo la verdad que me esperaba no ir con la absoluta porque a mí me expulsaron 3 partidos
sí,
en Italia.
Sí.
Y entonces eso me condicionó un poco más porque al volver yo tuve que cumplir un partido, creo que fue, y ahora volver de una expulsión no, obviamente no me iba a poner de inicio y tal a jugar. Entonces fui entrando poco a poco y era normal.
Claro.
Que al final jugué dos ratos y el nivel de la selección ya sabemos cómo es. Y con dos ratos no te da para ir.
Claro, sí, totalmente. Consciente de la realidad. Que no recuerdo la jugada. ¿Qué pasó en esa expulsión? Que te echaron 3 partidos. Porque has jugado todo, con el cómo estás jugando todo, absolutamente todos los partidos, menos esos 3 que te causaron la suspensión, ¿no? La sanción, digamos.
Sí, tú sabes cómo son allí los laterales italianos, que son por culero, que te intentan buscar tal.
Como se diga,
pellizco,
¿no?
Pellizco, exacto. Y ya pues me lo intenté quitar del medio, le di más fuerte de la cuenta y caí, pero bueno, que aprender y poco más.
Eso te vale de experiencia, ¿no?
Exacto.
Claro, hay que contenerse, que a veces los laterales son exactamente lo que has dicho, por culeros y te provocan y te calientas y al final lo acabas pagando, ¿no?
Exactamente.
Claro, yo creo que, joder, para ti no deja de ser también, o sea, no digo que estés de paso y que mañana te vayas a ir, no sé cuánto tiempo estarás en el cómo, pues el que tú quieras, pero no deja de ser un gran escaparate para ti, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo yo decido ir a ese club porque veo que es un club con hambre, que apuesta por jóvenes, que tenemos el gran ejemplo del míster que es Cés, que él siempre dice que el que más confianza le dio fue Wenger, que él cuando era muy joven él lo ponía sin temerle el pulso y eso a mí me gustó mucho porque eso significa que da igual quien ponga, lo que quiere es hambre en el equipo, sea la edad que sea, y al fin y al cabo, como tú has dicho, un gran escaparate para en un futuro, si Dios quiere, dar un salto a uno más grande.
Oye, ¿y hablaste con Fábregas en verano, con Cesc?
Sí,
¿no? Eso te convenció, ¿no? ¿La charla con él te fue definitiva?
Sí, porque al fin y al cabo, cuando llega verano, tu repre te presenta todas las ofertas y tal, aunque yo siempre tuve en mente el Betis.
Sí.
Pero te presentan todas las ofertas y tal, y cuando a mí me llamaste, a mí, en plan, la llamada de él me impuso que diga, porque el jugador que es históricamente, que ha sido para la selección y tal, cuando lo vi hablando conmigo me impuso bastante, pero sobre todo lo que te he dicho, la ideología que tiene, cómo mira el proyecto y tal, a mí me llamó mucho y la verdad que me convenció.
Claro, y la apuesta por los jóvenes, que eso... Que él ha mamado de Arsène Wenger, la apuesta por los jóvenes y la sigue transmitiendo. ¿Y es muy estricto con la táctica, con la estrategia? ¿O os deja también libertad a los jugadores? Porque, no sé, por ejemplo, ¿a ti qué te pide? No sé si estáis muy sujetos a la estrategia, a la táctica, al esquema, al dibujo, o tenéis también libertad para un poco hacer un poco lo que te salga, por ejemplo, a ti.
No, sí, a nosotros, por ejemplo, los laterales siempre nos dice que tenemos que tener buena coordinación con los laterales, porque al fin y al cabo, en una situación que uno está abierto, otro está por dentro, si el extremo le deja el uno contra uno, o si el lateral le dobla. Es un entrenador que le gusta mucho la táctica, trabajamos mucho tácticamente, al rival lo analizamos muy bien. Pero al fin y al cabo después te da la libertad para jugar, de que hagas tu fútbol, que al fin y al cabo es por lo que te ha llevado allí.
Sí.
Y que si te ha llevado allí es porque encajas en su ideología y al fin y al cabo tienes que hacer lo que tú sabes.
Oye, ahí tienes a varios españoles también en el equipo, entre ellos a Morata, ¿no? ¿Cómo está Álvaro? Tú estás ahí con la sub-21, antes has estado en la absoluta, pero en las dos últimas se ha quedado fuera el capitán de La Roja, que también ha empezado jugando poco. ¿Qué te dice? ¿Cómo está allí Álvaro? ¿Cómo le va?
No, bien, yo lo veo con ganas, con hambre, porque al fin y al cabo... todos sabemos la gran historia que tiene, el gran jugador que es y todo lo que nos ayuda a nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Desde el primer día que llegó estaba dando consejos a los jóvenes e intentando ayudarnos lo máximo posible. Y no, yo lo veo bien, que lo veo con más ganas de poder estar ahí a ayudar a la selección, que al fin y al cabo sabemos todo el jugador que es, que lo importante que es para la selección.
Claro.
Y nada, yo lo veo motivado, no es que diga, no, se ha venido abajo y tal, no, yo lo veo más motivado.
Qué bueno. Oye, ¿y es tan buen capitán como dicen? Sobre todo con los jóvenes.
Sí, a mí me sorprendió mucho porque desde el primer día yo no lo conocía de nada.
Sí.
Yo, tú sabes, el día que llegó, le saludó a todo el mundo y tal, y estábamos esperando que viniese el míster para empezar el entrenamiento.
Sí.
Y me acuerdo que estaba atándome los cordones y se acercó a mí y empezó a dar como consejo desde el primer día sin conocerme de nada, a hablar conmigo y tal. Y a mí la verdad que eso me llamó mucho la atención porque sí que es verdad que siendo tan veterano, a lo mejor te puedes juntar más con tus compañeros, por ejemplo Sergi, que ya coincido con él, con Alberto, que al fin y al cabo sí, es verdad que en el día a día se junta más con ellos, pero que de un principio te venga y te ayude como te ayudó, la verdad que es de admirar.
Qué bueno. Pues nada, y ahí en la sub-21 tienes también buenos conocidos, ¿no? Pablo García, por ejemplo, entre otros, ¿no?
Sí. A Pablo lo conozco muy bien. También coincidí, por ejemplo, con Mosquera del año pasado, del europeo.
Claro.
Hay unos cuantos y unos cuantos que conozco muy bien.
Sí. ¿Qué te dice Pablo? ¿Te echan de menos en el Betis o no?
No, yo no intento hablar mucho de eso con él. No, tampoco le he preguntado. Yo le deseo siempre lo mejor, que es un gran jugador y siempre que le vaya lo mejor posible.
Oye, antes has dicho que en verano tu representante te pasó las ofertas que había, ¿no? Los que estaban interesados por ti, y que tú te decidiste más por el cómo, sobre todo por la charla con Fábregas y tal. Pero, ¿la decisión de salir fue tuya o no? La decisión de salir del Betis. Lo digo porque el Betis siempre ha dicho, no, Jesús, que bueno, pues que salió y que... Y oye, te tengo delante, prefiero preguntártelo a ti.
No, yo, como bien te he dicho antes, que mi opción siempre fue quedarme en el Betis, pasa que al fin y al cabo no se pudo. Yo siempre quise quedarme en el Betis, sea con las condiciones que fuesen, pero bueno, que yo, como bien he dicho, siempre espero volver algún día a la casa o mi casa.
Claro. Bueno, me consta y me dicen, hoy me decía Santi Ortega, cuando nuestro compañero jefe de deportes en Radio Sevilla, que sabían que íbamos a hablar esta noche contigo en el Larguero, y ahí lo que nos cuentan es que el Betis te sigue muy de cerca y que no se ha olvidado de Jesús Rodríguez. Eso nos decía, o me decía hoy Santi Ortega desde Radio Sevilla.
Bueno, pues para mí eso es un orgullo, porque al fin y al cabo, aunque yo haya salido, no significa que yo haya olvidado al Betis. Yo veo todos los partidos del Betis. Pueda o no pueda, si no puedo me lo pongo de fondo, si voy a cenar con algún amigo o con algo, siempre lo tengo puesto ahí de fondo.
Qué bueno.
Porque al fin y al cabo uno nunca olvida de dónde viene y así será.
Ahora, te voy a decir una cosa, que no se me enfaden los béticos, y ni tú tampoco, pero no hay dinero para Jesús, pero sí para Anthony.
Bueno, al fin y al cabo todos sabemos la calidad que tiene Anthony, que lo está demostrando.
Pero tiene que haber dinero para los dos, para Anthony y para ti, ¿no?
Sí, bueno, a lo mejor mi salida también ayudó, ayudó para que él viniese. Que yo al fin y al cabo vemos el nivel que está dando Anthony, que es muy bueno. Si yo he tenido que salir, si yo he tenido que salir de allí para que al Betis le vaya lo mejor posible, pues me alegraré siempre.
Claro.
Pero bueno, ojalá como tú has dicho, no hubiésemos podido quedar los dos.
El que nace bético muere bético, ¿no?
Exactamente.
Vamos, yo no sé, yo creo que si te vuelve a llamar el Betis ni te lo piensas, ¿no?
A ver, ahora mismo hemos salido. Yo la verdad que, como te he dicho, me gustaría volver. No sé si ahora mismo tendrán intenciones y tal. He salido hace 4 meses.
Claro,
allí,
no, ahora no, ahora no te van a llamar, pero digo, te llaman en 2 años y vamos, si vuelve a salir la oportunidad de que Jesús salga del cómo a otro sitio y te llama al Betis, tú te vas al Betis.
Pues podría ser, la verdad.
Bueno. De momento vamos a centrarnos en la sub-21. Jesús Rodríguez, gracias. Gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo y nada, sabemos que Luis de la Fuente está muy pendiente también de ti, no solo el Betis. Así que después de las dos anteriores con la absoluta, ahora estás con la sub-21, pero es uno de los jugadores que tiene ahí Luis de la Fuente muy presente en esta carrera que tienen también los que tenéis por intentar estar en el Mundial del año que viene, que eso sería ya la guinda a tu año, ¿no? Imagínate, ¿te lo has imaginado por algún momento?
No los quiero ni pensar, porque al fin y al cabo... Cualquier niño, cualquier persona sueña con poder jugar, con poder representar a tu país, y más si es en un mundial, es que sería un sueño. Como bien he dicho. Pero bueno, a ver si hay suerte, y si no, pues animarlo desde casa y que se traiga la estrellita.
Oh, ojalá, qué bonito suena eso. Y ojalá, ojalá que esté, ojalá. Ahí, a ver si está Jesús. Mucho talento tenemos ahí en nuestro fútbol español y no nos vendría mal el talento de Jesús ahí en el Mundial del año que viene. Oye, pues nada, lo dicho, un abrazo, que vayan bien estos dos partidos y que sigas ahí triunfando en la temporada en el Como. Luego ya veremos qué pasa.
Muchas gracias, Manu, un abrazo.
Otro para ti, Jesús, un crack. Ahí está en el micrófono de la cadena SER, en el Larguero, desde Lugo, la concentración de la Sub-21 para estos dos partidos, contra San Marino el viernes, contra Rumanía el martes en Rumanía. Hacemos una pausa y seguimos después de la charla con Jesús, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.